Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Fin de semana cargado de motor, gran premio de MotoGP y carrera de Fórmula 1 en el circuito de Gilles Villeneuve y por supuesto también carrera de IndyCar en Road America. Álvaro, muy buenas, ¿cómo has vivido este fin de carreras?
Buenas a todos, bueno, muy completito el fin de semana, hemos tenido un poco de todo, es verdad que la Fórmula 1 ha sido más o menos el plato principal, porque siempre en este programa intentamos que lo sea, yo creo que poquito a poco vamos a ver cómo el Mundial de Fórmula 1 se está decidiendo, pero el Mundial de MotoGP está muy ajustado.
Efectivamente, tenemos a tres pilotos, corrígeme si me equivoco, a menos de 100 puntos, puede pasar cualquier cosa, recordemos que Pecco Bagnaia le ganó la partida a Fabio Quartararo en la última mitad de la temporada, así que aquí puede pegar una remontada cualquiera, o Bezzecchi o Jorge Martín, así que...
Más bien yo creo que Jorge Martín está apuntando maneras, ¿eh?
Sí, podría llevárselo y sobre todo después de la actuación que hizo en Sachsenring, pero no nos vamos a adelantar, les presentamos lo que van a escuchar en el programa de hoy, Noticias del Motor, donde hablaremos de MotoGP, de la IndyCar y por supuesto de la Fórmula 1, y en nuestro momento Fórmula 1 hablaremos del Gran Premio de Canadá celebrado en el circuito de Gilles Villeneuve en Quebec, así que ya saben, pisen en Embrague, Engrane en Marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos en el mundo de las dos ruedas, arrancamos con MotoGP, es que tuvimos carreras en Alemania, Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring, una carrera muy ajustada, la carrera al sprint parecía una carrera de Moto3 y la de MotoGP aún más ajustada todavía, sorprendente teniendo en cuenta que era una carrera bastante larga y para mí, Álvaro, una de las más emocionantes de la temporada.
Sí, principalmente por esta batalla que tuvimos entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia, que básicamente fue hasta la última vuelta, hasta... prácticamente la bandera a cuadros, porque en la última curva casi Pecco Bagnaia le roba la cartera a Jorge Martín, pero al final se supo defender y yo creo que apunta muchas maneras para eso, para competir el campeonato. Pecco Bagnaia dice que no lo sabe del todo, no quiere decir que es un contendiente al Mundial, pero bueno, yo creo que todo el mundo hemos visto que sí.
64 milésimas de diferencia entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia le sirvió esa distancia al piloto madrileño para llevarse la victoria con una moto satélite. Y bueno, bien nos recordaba Ernest Riveras que la última vez que ganó el título una moto satélite fue en el 2001 con un tal Valentino Rossi.
Veremos qué tal. Yo creo que Jorge Martín con la satélite puede hacerlo bien, porque ya hemos visto que, bueno, comparado con Pecco, que va con la Ducati oficial, no ha tenido ningún tipo de problema. Es cierto que han llegado muy igualados a esa última vuelta, precisamente porque tienen la misma moto, aunque tengan esas pequeñas diferencias. Y nada, Jorge Martín, yo creo que eso, que le puede plantar mucha cara a Pecco.
También fin de semana un tanto agridulce para otros pilotos españoles, como por ejemplo Marc Márquez, que sufrió la friolera de 5 caídas en 48 horas. Al final, después de la caída en la sesión de warm-up del domingo por la mañana, decidió no disputar el Gran Premio, el cuerpo lo tenía totalmente adolorido de tanta caída, y decidió retirarse. Ya hablamos en el programa de la semana pasada que la Honda era una moto muy complicada, pero es que 5 caídas en 48 horas significa que Márquez tiene que ir al límite y la moto es que no le permite nada.
Bueno, pero es que recordemos que ya hay otros dos pilotos de Honda que están ahora mismo fuera de cobertura, que han tenido también unas caídas muy duras y por lo tanto no pueden correr, así que hay que decir que Honda ya está teniendo un rendimiento que atenta un poco contra incluso la seguridad de los pilotos por lo que dicen, que la moto no avisa de cuando pierde la estabilidad.
Es una moto muy peligrosa, una moto que ya hemos visto que no permite ni un solo tipo de error y ya hay muchas voces importantes y que resuenan en el paddock que están diciendo que Márquez tiene que huir de Honda en cuanto le sea posible, porque es que yo personalmente lo estoy viendo, están dinamitando su carrera. Él intenta dar el 110% y la moto no admite más de un 80%. Y es cuando ocurren las caídas y cuidado que no se vuelva a lesionar como ya pasó en el 2020-2021.
Sí, y eso es lo más importante, que no vuelva a ocurrir, pero ojo que apuntan a que a lo mejor Ducati lo está llamando, ¿eh?
Puede ser, ya había rumores a principio de temporada y yo creo que lo que va a hacer esto es que resuenen aún más. Pero tenemos declaraciones un tanto polémicas del piloto de KTM, Jack Miller, que estuvo luchando por la victoria hasta que cometió un pequeño error que le retuvo en la parte de atrás del podio, no, al final no consiguió acceder a él. Y las declaraciones dicen lo siguiente: las Ducati van bien ahora mismo, nadie pone eso en duda, pero no siempre lo fueron. Las atraparemos. Nosotros somos los únicos que no nos quejamos de nuestras motos. En vez de eso, estamos intentando hacer algo para solucionar los problemas que tenemos. El resto solo tienen rabietas y repiten que su moto, vamos a cambiar porque estamos en la radio, hay que censurar, su moto es una basura, así de simple. Y en este momento, pues ya le preguntan directamente por Márquez y dice: ¿por qué dices eso? Pues porque es su propia responsabilidad. Se despidió al 99% de los ingenieros que había para acomodar a los suyos y a sus chicos. Y ahora que están fastidiados y que ni siquiera pueden dar una vuelta, esto sabemos que es culpa suya. Todo el mundo se queja de su moto, pero nadie hace nada al respecto. Calla la boca y haz lo que debes. Te pagan para correr una moto y no para ser una princesa y quejarte de la moto. Declaraciones muy duras de Jack Miller. Sabemos que es un piloto un poco controvertido y que no se calla cuando está pensando algo. No sé, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo opino que en cierta parte puede tener razón de que a lo mejor exageren, pero es que al final, si un piloto siente que no está seguro con su moto, va a quejarse. Creo que es lo que tiene que hacer. Así que, no sé, un poco... No sé qué decirte. Yo creo que estoy un poco a las dos bandas, más bien tirando a que Miller se ha pasado un poco.
Yo creo que Miller se ha pasado cinco pueblos, porque se quejan de que la moto es lenta. Vale, ahí puedo tener un poco de razón. En vez de quejarte, pues intenta mejorar la moto. Pero es que ya aparte de eso, se quejan de que la moto es peligrosa, y ya la hemos visto. Esas cinco caídas de Marc Márquez, la lesión de Alex Rins, la lesión de Joan Mir... Ahora mismo, de las cuatro ondas que tiene que haber en pista, solamente hay dos, y en Sachsenring solamente salió una, que es la de Takaaki Nakagami. No tiene sentido tener una moto tan peligrosa a la que tienen que apretarle tanto y que no permita ni un solo tipo de error. Pero bueno, no somos pilotos, para ello está Jack Miller, que conoce un poco más cómo se tiene que desenvolver un piloto dentro de una moto, pero personalmente yo creo que ese comentario estaba un poco fuera de lugar, porque hemos visto que, aparte de que es lenta, es peligrosa la moto. Con esto pasamos ahora al continente americano, cuatro ruedas, IndyCar, porque Alex Palou ha ganado en Road America y con esto amplía su ventaja en el liderato del Mundial. 74 puntos que tiene el piloto barcelonés sobre Marcus Ericsson. No muy buena carrera, ¿no?
No, la verdad que por su parte no fue una buena carrera, mientras tanto Palou, que sigue básicamente con esa buena racha que tiene. Y bueno... Ojito, porque quedan 9 carreras, que son bastantes, pero ¿será capaz de mantenerse ahí arriba y conquistar su segundo título? ¿Tú crees, Luismi?
Pues vamos a ver, si sigue con esta racha y Ganassi sigue ofreciéndole oportunidades para poder seguir estando ahí arriba, en lo alto del podio, yo creo que puede ser una buena oportunidad. Sabemos que Alex Palou es un piloto que sabe lo que es ganar, sabe lo que es triunfar en la IndyCar, porque consiguió el título. Yo creo que esa experiencia puede ser que le ayude para centrarse y, sobre todo, ya si no consigue el ritmo para quedar primero, empezar a jugar con la calculadora, como hacía, por ejemplo, Alan Prost en su día. Jugar con la calculadora y decir, vale, pues en este me vale quedarme tercero y ya está. Yo creo que tiene que jugar a eso si no tiene ritmo, aunque como son tan parejos los coches en la IndyCar, es todo un misterio. No sabemos si tendrá ritmo la siguiente carrera para estar arriba o sí.
Sí, al final no puedes tampoco conservar tanto como puede pasar en Fórmula 1 si tienes un coche competitivo. Al final en IndyCar está todo más igualado, así que yo creo que tiene que gestionarlo lo mejor posible.
Pasamos a hablar ahora de Fórmula 1, y es que tenemos noticias del futuro de Hamilton. Según ha comentado el piloto británico, quiere competir hasta los 43 años y ganar 60 millones de euros por temporada. Esto del dinero no es algo nuevo en Hamilton. Ya vimos que quería 75 millones para 3 temporadas con el techo presupuestario y con toda la crisis económica derivada de la COVID-19. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que al final el tema del dinero con los deportistas no es nada nuevo. Hemos visto, por ejemplo, el ejemplo en el fútbol de Messi, por ejemplo, que no ha vuelto al Barça porque no han podido darle el dinero que él necesitaba, así que se ha ido al Inter de Miami. Pues bueno, en Fórmula 1 lo mismo. Los pilotos quieren el máximo dinero. Sabemos que por mucho que tengan, quieren más. Así que nada, Luis, que sobre todo lo más importante es el tema de los 43 años, ¿eh? Cuidadito, porque ni siquiera Alonso los tiene.
Bueno, querrá marcarse un Fernando Alonso, seguir demostrando que es competitivo a pesar de los años que tiene. Recordemos, Fernando tiene 41 y ha acabado en un podio, en segunda posición, y lleva ya 6 podios en 8 carreras, algo que no veíamos desde sus años de cuando ganaba títulos en 2005 y 2006. También,
bueno, hablando de Alonso...
Efectivamente, hablando de Alonso, ha hablado sobre su compañero Stroll, una persona que ha sido muy criticada dentro de la Fórmula 1 por el tema de que su padre es dueño del equipo en el que corre y que muchas veces parece no ser merecedor del asiento, cosa que personalmente no creo que sea cierta. Si está en la Fórmula 1 es porque, vale, tendrá más o menos velocidad, pero igualmente sirve para estar en la Fórmula 1. Y lo que comenta el piloto asturiano es que la velocidad la tiene, pero solamente le hace falta mejorar la regularidad. Yo creo que completamente cierto, no sé tú qué piensas.
Bueno, al final Stroll el problema que tiene es que comete demasiados errores, porque luego sí que es verdad que rápido es, y bueno, en años pasados incluso ha hecho algunas poles. De hecho, en condiciones de mojado es bastante bueno, y otra cosa buena que tiene son las salidas, suele salir bastante bien, así que es verdad que le falta pulir esas cosas. Veremos qué tal, si consigue pulirlas, si no, pues a lo mejor Lawrence Stroll se tiene que plantear si destituir a su propio hijo del equipo, porque ya estamos viendo que no está rindiendo al nivel de Alonso, ni mucho menos. Veremos qué tal, qué decisiones toma, a no ser que Stroll mejore.
También tenemos una muy buena noticia para el tema del espectáculo y sobre todo de la duración de los neumáticos. Bridgestone acaba de presentar la candidatura para ser suministrador de neumáticos de la Fórmula 1 para la temporada 2025. Recordemos que ya estuvieron en la época en la que había lucha entre Bridgestone y Michelin, luego se quedaron solamente la marca Bridgestone hasta la temporada 2010, que cogió el relevo después en la temporada 2011 Pirelli. ¿Esto tú crees que puede beneficiar? Porque sabemos que los Pirelli son neumáticos que duran bastante. Hemos visto que en el anterior Gran Premio le han hecho medio 37 vueltas.
Es complicado predecirlo, pero yo creo que sería una buena noticia, una innovación en cuanto a los neumáticos, porque llevamos ya muchos años con Pirelli y estamos viendo que tienen sus cosas buenas, pero también tienen sus cosas malas. Así que yo creo que estaría bastante bien probar con otra marca a ver qué tal.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor. Pasamos a hablar del Gran Premio de Canadá celebrado en el circuito Gilles Villeneuve en nuestro momento Fórmula 1.
Creativitat amb veu propia. UPB Radio.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Pues llegábamos a América, carrera en el circuito de Gilles Villeneuve en Canadá. Y se presentaba un tanto pasada por agua. Veíamos previsiones para el viernes, para el sábado y para el domingo, aunque simplemente se materializó para viernes y sábado. Libres pasados por agua y pues unos libres un tanto especiales, ¿no, Álvaro? Porque no vivimos sesión de entrenamientos libres 1.
Bueno, es que, claro, una cosa que no nos tiene acostumbrados la Fórmula 1 son los fallos técnicos y sobre todo, digamos, que comprometan a la retransmisión de la carrera o de la sesión en concreto. Y claro, no iban las cámaras. Entonces, bueno, no sé si eran las cámaras, en plan las cámaras de retransmisión o las cámaras de seguridad. Según, supongo que eran en general todas las cámaras de circuito, ¿no?
Según tengo entendido, eran las cámaras de seguridad que utiliza la propia federación para utilizarlas luego en la zona de dirección de carrera. No estaban sincronizadas algunas, otras por lo que se ve no funcionaban, y pues con eso era un peligro para la seguridad, intentaron repararlo. Es lo que tiene un circuito que no es casi permanente, se usa solamente una vez al año en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, y pues tuvieron que parar la sesión y seguía descontando el tiempo. Mientras tanto, como siempre, imágenes de marmotas, algo muy clásico dentro de Canadá, pero no vimos monoplazas. Por eso luego en la sesión número 2 tenían que hacer algo, ¿no?
Bueno, pero con las condiciones que teníamos de mojado era muy complicado hacer una vuelta limpia y por lo tanto, digamos que tampoco sacaron muchas sensaciones los pilotos, aparte de eso, de esas condiciones de mojado, que luego tuvieron algo parecido en la clasificación, aunque no tan fuerte.
Efectivamente, vimos que los libres al final los pusieron de 90 minutos, como has comentado, por tema de lluvia y tal, esos últimos minutos no pudieron ser, pero llegamos al día de la clasificación, una clasificación pasada por agua, luego seco y luego otra vez pasada por agua, donde vimos una preciosa lucha entre Verstappen y Alonso a ver quién se llevaba la pole, pero al final Fernando no consiguió la pole, quedó en esa segunda posición. Qué pena, ¿eh? Porque hubiese estado perfecto ver a Fernando ahí en los últimos momentos, en las últimas décimas, ahí rascando, apurando y a ver qué conseguía el asturiano.
Claro, la cosa pintaba súper bien porque iba a empezar a llover y por lo tanto, cuanto más tarde hicieras la vuelta antes de empezar a llover, mejor tiempo ibas a hacer, estaba la pista mejorando. Así que Verstappen hizo una mejor vuelta que Alonso y Alonso venía prácticamente mejorando la vuelta de Verstappen. No se sabe cierto si hubiera quedado adelante o no, pero estaba mejorando y por lo tanto podía haber quedado primero, pero tuvimos ese accidente de Piastri que lo fastidió todo porque ya empezó a llover y era imposible mejorar.
Y aparte tuvimos festival de sanciones luego. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll y Yuki Tsunoda. Tres posiciones de penalización, que al final Hülkenberg consiguió esa segunda posición y salió al final en esa quinta posición que le quedaba tras la sanción. Y bueno, otra primera línea de Nico Hülkenberg, la tercera de su carrera deportiva, y nada mal el piloto alemán.
No, la verdad que, ojito, porque bueno, estábamos ya viendo cómo estaban esas primeras posiciones, y yo digo, cuidadito porque aún sale un podio de Hülkenberg que estamos esperándolo desde prácticamente que lleva en Fórmula 1.
Sin embargo, el podio al final se resistió en carrera, acabó diluyéndose, normal, el Haas tenía que volver a su posición natural junto con Magnussen. Y vamos a ir hablando ya del domingo, de la carrera. Hablemos de Red Bull, yo creo que en este apartado vamos a durar bastante poco, porque con Max Verstappen, primera posición, llega, gana, punto, se acabó. Es que no hay mucho más que hablar, sigue teniendo un coche rápido. Y es un pilotazo, constante, no comete errores. El único error que cometió encima va y se ríe el tío. Yo no entiendo.
O sea, apenas lo más reseñable es eso, que es Mr. Consistencia. Y es muy rápido y no comete errores y no hay nadie que le pueda bancar ahora mismo porque es que es perfecto. Entonces, a no ser que cometa algún error, que tenga algún problema de fiabilidad, Verstappen va a seguir ahí arriba. Pero Alonso, cuidadito porque, bueno, al final le está poniendo un poquito las cosas difíciles.
Y cuidado porque, bueno, se comentaba que después de las mejoras que han habido, que ha traído, por ejemplo, Aston Martin, la diferencia es menor. Yo creo que la diferencia no es menor. Recordemos que Red Bull ha tenido problemas en esta carrera. Se quejaba Verstappen del grip. No tenía agarre con el neumático, no conseguía ponerlo en temperatura. Y por eso la diferencia se acortó. En cuanto vuelva a ir bien el Red Bull, la diferencia otra vez va a ser de 20 segundos, de 15. Aunque vamos a ver por qué. Por esos errores, casi le pilla a Fernando Alonso. El único problema es que también Aston Martin tenía problemas y tuvo que hacer lift and coast. Si no llega a tener que hacerlo, mucho cuidado porque yo creo que la 33 hubiese estado ahí.
Bueno, hubiese peligrado básicamente el adelantamiento de Alonso a Verstappen, pero tampoco veo yo que hubiera sido muy fácil porque al final Verstappen también, no hemos visto ninguna pelea en pista entre Verstappen y Alonso aún. Yo creo que la veremos, pero cuando veamos eso, cuidadito, porque puede ser muy bonito, muy precioso y sobre todo muy disputado. Yo creo que se van a respetar muchísimo, pero va a ser al límite.
También, bueno, vámonos al otro lado del box. Tenemos a Checo Pérez. A mí Checo Pérez me gusta, me parece un pilotazo, pero qué fines de semana más duros está teniendo el piloto mexicano. No consigue encontrarse, por ejemplo, llegar a Q3. Lleva sin estar en Q3 bastantes carreras, quedando atrás, bastante atrás y fuera de posición para tener un Red Bull, también unas cuantas carreras. ¿Qué le está pasando a Checo Pérez?
Yo creo que Checo Pérez está perdiendo la confianza en sí mismo por esos errores que ha podido cometer en anteriores carreras, y ya está perdiendo esas ganas que tenía al principio de temporada de ver si podía estar al nivel de Verstappen, que lo estuvo, ojo, no digamos que no, pero ahora mismo la verdad que está dejando mucho que desear, porque debería estar mínimo llegando a Q3 y clasificando en esas primeras posiciones, porque tiene el mejor coche de la parrilla, que hay que decirlo, y no lo está haciendo, y luego en carrera pues remonta, sí, pero ha quedado detrás de los Ferrari también. O sea, yo creo que Pérez tiene muchos problemas ahora mismo.
Es que están desapareciendo sus posibilidades de luchar contra su compañero de equipo y se le está acercando Fernando Alonso peligrosamente. Ya están a menos de 10 puntos. Fernando, en cuanto tenga otra carrera mala Checo Pérez, le va a pasar.
Sí, recordemos que está eso, a 9 puntos en el campeonato. Por lo tanto, Alonso está oliendo sangre ya. Ese subcampeonato yo creo que lo tiene ya apuntado con la mira.
Y bueno, luego en el podio tuvimos una presencia un tanto especial, la presencia de Adrian Newey. Y vamos a contarles una pequeña curiosidad. 11 títulos de pilotos entre los que había en el podio, los 2 de Verstappen, los 2 de Alonso y los 7 de Hamilton. Y curiosamente Adrian Newey tiene 11 títulos de constructores, ganados en McLaren y ganados en Red Bull.
Bueno, realmente lo que pasa es que tiene 11 títulos en conjunto entre constructores y pilotos. O sea, todos 11 títulos que piloto o coche han ganado un campeonato, y eso es una locura.
Es que Adrian Newey es un fuera de serie. Entre todo lo que ha habido en la historia, que ha habido bastantes, y también, por ejemplo, vamos a remontarnos a lo que nos comentó Joan Villa del Prat en nuestra entrevista 98 Octanos, hay bastantes más en la historia, pero Adrian Newey es un fuera de serie de esta época. Y lo ha demostrado, 11 títulos entre pilotos y constructores, no todos los ingenieros lo consiguen.
No, para nada, y Adrian Newey al final le queda muy poquito, porque ya dijo hace poco que lo más probable es que en unas pocas temporadas, o veremos si en la siguiente o en muy pocas, ya va a abandonar la Fórmula 1 porque quiere dedicarse pues, a su familia, supongo, o a otras cosas que le requieran menos tiempo, pero porque ya ha dado todo lo que tenía que dar a la Fórmula 1.
Hablemos ahora de Aston Martin. ¿Traía mejoras o, como decía el advisor del equipo, Pedro de la Rosa, eran novedades lo que había? No quería decir la palabra mejoras. Hemos visto que el gap entre Aston Martin y Red Bull en esta carrera se ha reducido. Volvemos a decir, con el condicionante de que Red Bull ha tenido un problema y también Fernando tuvo que hacer lift and coast, y pues les ha ganado terreno a Mercedes y Ferrari. Eran en el Gran Premio de Canadá el segundo equipo claro en cuanto a ritmo.
Sí, claramente, porque al final Alonso luego pudo, bueno, primero pilló a Hamilton cuando este le adelantó en salida, y le adelantó, y más tarde Hamilton, estando detrás, se iba acercando con un neumático más blando que él, pero sin embargo Alonso apretó y acabó creando un colchón suficiente para que a Hamilton no pudiera ni acercarse. Así que vemos que el ritmo de Aston Martin ha vuelto a mejorar, porque en Barcelona se vieron peor que Mercedes.
Y esas declaraciones de Alonso en la radio diciendo de, bueno, chicos, venga, dejádmelo a mí, o venga, dejadme apretar un poco que quiero ganar. ¿Qué hambre tiene Fernando Alonso de la 33? Yo creo que incluso más que los propios aficionados, que están en cualquier momento que ven algo, ¡uy, un 33, Fernando Alonso lo va a hacer! ¿Qué hambre tiene? Y sobre todo con 41 años que tiene, esa ambición por seguir ganando es impresionante.
Es que él sabe que cuando gane, porque yo creo que la va a ganar, yo creo que cuando gane la 33, él sabe que España se va a caer. O sea, básicamente el país entero se va a volcar en eso, porque es una cosa que está ya tan, digamos que todo el mundo habla de ello, y al final todos los fines de semana es como llegará, y en el momento en el que pase, pues Alonso va, digamos, como a vivir el culmen de esta temporada. Luego veremos si se reiterará o si no, pero yo creo que Alonso está constantemente pensando en ello porque sabe que es algo muy relevante.
Hay una cosa que yo no quería recordar, que pensaba que iba a quedar en el olvido, pero yo creo que con esto que hemos hablado hay que sacarlo. Igual que hicimos, cantamos aquí el himno de Italia cuando ganó Ferrari en la primera carrera de la temporada 2022, tendríamos que hacer algo si Alonso gana la 33, ¿no? Ya que hay tanta expectación, tanto tal, pues algo se podría hacer. Incluso podríamos dejar que nuestros oyentes lo decidan, ¿no?
Bueno, habrá que ir pensándolo. Yo creo que podemos dejarlo en manos de la gente o podemos pensar algo nosotros, ya veremos qué tal.
Bueno, si quieren aportar algo, hashtag EMCanada en redes sociales. También les avisamos que, por favor, algo que se pueda hacer en un entorno de radio, porque no queremos que sea el último programa el de la 33. Pero bueno, bromas aparte, pasemos ahora al otro lado del box. Lance Stroll, ¿qué ha pasado con el piloto canadiense que corría en casa, recordemos?
Bueno, Stroll al final que no encuentra el ritmo, es lo que dice Alonso, que aunque sea rápido no tiene regularidad y en este caso, por ejemplo, en Canadá no se ha visto entre los más rápidos. De hecho, tuvo también una penalización, por lo tanto salió más atrás y nada, en carrera tampoco es que haya sido... ha hecho un buen papel porque sí que ha hecho buenos adelantamientos, pero al final lo que vemos es que está lastrando al equipo porque Alonso está haciendo podios y él está pues merodeando la zona media. Así que yo creo que eso... Si toda la temporada sigue igual, el año que viene deberían darle una vueltita en Aston Martin, porque por mucho que sea el hijo del jefe, no sé.
Hablemos del equipo de las flechas plateadas, en este caso con livery negra, algo curioso. Pero tenemos a Lewis Hamilton, que volvió otra vez al podio, una muy buena carrera del heptacampeón del mundo, y que ve como que Fernando le está comiendo la tortilla, le ha dado completamente la vuelta y no puede alcanzarle. Lo hemos visto en el Gran Premio de Canadá, que intentó alcanzarle en cuanto ya estaba a menos de un segundo, Fernando puso la directa y completamente desapareció. Esto nos puede dar una muy buena lucha entre Hamilton y Alonso esta temporada, ¿no?
Bueno, yo creo que ya hemos visto bastantes luchas y vimos, por ejemplo, a principio de temporada en Australia, ya vimos también una lucha entre estos dos. Bueno, volviendo al pasado, ya sabemos que en 2007 tuvieron sus rifirrafes y, bueno, próximas temporadas igual. Y nada, está volviendo esas luchas que son muy bonitas. También vimos el adelantamiento de Alonso a Hamilton en Bahrein. Y bueno, en esta carrera que también le ha pegado un pedazo de adelantamiento en la última curva, en la curva de los campeones.
Hablemos de George Russell porque tenía muy buen fin de semana. El británico iba bastante bien hasta que tuvo un error tocando el muro, reventando la llanta trasera. Consiguió continuar, pero al final problemas de frenos. Esto crítico en Canadá, sabemos que hay frenadas bastante fuertes, pero tuvo que acabar retirándose. Por lo tanto, mal fin de semana, un buen fin de semana hasta la carrera y al final pues se le ha pifiado absolutamente.
Bueno, y para mí la definición de decepción es para Ferrari, porque han hecho una clasificación desastrosa. Sainz ha bloqueado a pilotos en vueltas rápidas, principalmente a Gasly, que han habido ahí unas declaraciones un poco polémicas. Luego Leclerc no ha encontrado el hueco para pasar al Q3. Luego, en carrera tampoco se han sabido resarcir, porque sí, han remontado bastantes posiciones, pero bueno, se mantuvieron ahí al margen de los tres primeros, no pelearon mutuamente, y yo entiendo que salvaron los muebles, pero es que Ferrari necesita podios.
Es que a mí me parece muy fuerte que en declaraciones Sainz le pregunte, ¿estás un poco molesto porque no te haya dejado pasar Charles Leclerc en carrera? Y dice, no, es que lo que queríamos en el equipo era una cuarta, quinta posición. Yo creo que Ferrari es mucho más que una cuarta, quinta posición. Y yo tengo claro lo que pasaba hace ya cerca de 20 años. Si Ferrari quedaba segundo en Maranello era completamente un funeral. Nadie celebraba nada, nadie decía nada, todo eran caras largas y comenzar a trabajar para que ese coche acabe en la primera posición y se coloque una bandera en la puerta de Maranello. Conformarse con una cuarta, quinta posición, yo creo que en absoluto es espíritu Ferrari. Y perder el espíritu, un equipo tan histórico, no creo que sea buen camino tampoco para volver a la senda de la victoria. Pero
no, la verdad es que no.
Equipo histórico, que sí estuvo bien, el equipo Williams. Albon consiguió un fin de semana soñado y arriesgando en Q2, poniendo blando el primero, le salió bastante bien la jugada. Yo creo que hay mérito para el piloto y mérito para los estrategas de la escudería británica. Y en carrera, pues bueno, haciendo un poco de trenecito, pero con un ritmo sólido, una defensa impresionante. También hay que decir, hay que romper una lanza en su contra, que es muy difícil adelantar en Canadá, pero igualmente consiguió defenderse en rectas y todo. Así que,
bueno,
pues, chapo.
Hay que decir también que Williams corre mucho, eso es cierto.
Bueno, tenía un setup de baja carga aerodinámica. Se les veía que, por ejemplo, en las rectas se iba y luego en la zona revirada, que es la más complicada, pues hacía el tapón. Pero bueno, después tuvimos unas cuantas luchas, ¿no? Y más que luchas, un poquito de descanso, porque yo creo que después de tantas vueltas que estuvieron haciendo, había que aparcar, relajarse, y fue lo que hicieron De Vries y Magnussen, ¿no?
Bueno, ahí la pequeña lucha que tuvieron, ese pequeño rifirrafe en el que de repente se fueron los dos rectos a una escapatoria y se tiraron un buen rato para meter la marcha atrás, porque sabemos que en un Fórmula 1 cuesta bastante. Así que nada, que pudo acabar con las barreras, pero acabaron aparcando un ratito.
Efectivamente, había que bajar un poquito las tensiones, beber agua tranquilamente, que sabemos que en la Fórmula 1, en los monoplazas, puedes beber agua, pero eso de beber en movimiento, pues a lo mejor no les gustaba. Tenían que estar quietecitos, aparcados, y ahí ya beber y luego poner marcha atrás. Pero bueno, ya fuera bromas, fue porque recordemos que en un Fórmula 1 meter una marcha atrás es muy complicado, no tienen, las cajas de cambios no tienen sincros, es decir, si no encaja bien un engranaje con otro, no se va a meter la marcha, y pues hay que hacer un tutorial en extenso para meter la marcha atrás. Pero con esto, Logan Sargent provocaba el safety car de la carrera, se iba el piloto americano a los boxes antes de tiempo, y pues también mucha lucha en la parte media. Vimos lucha con Ocon, Norris, Bottas, Stroll. La verdad es que estuvieron batallando gran parte de la carrera.
Sí, de hecho fue una carrera bastante, bastante animada también por esa parte media. Vimos muchísimos adelantamientos y muchísimos coches pegados entre sí por el tema del DRS. En Canadá influye mucho, pero al final esos estaban todo el rato batallando, y bueno, al final estos cuatro pilotos que has mencionado son los que han puntuado, con Norris, Bottas y Stroll. Aunque Norris fue penalizado, por lo tanto no llegó a puntuar, pero oye, hicieron un buen papel.
Pues vamos a pasar ya a terminar, piloto del día y piloto de excepción de este Gran Premio.
Bueno, piloto del día para mí va a ser Albon, porque hacer un P7 con un Williams actualmente es muy complicado y yo creo que hay que romper una lanza por él. Y piloto de excepción me voy a quedar con Pérez, porque esa remontada ha sido demasiado leve y tendría que haber quedado mínimo delante de los Ferrari.
Pues mira, para no copiarme mucho de ti, voy a coincidir con el piloto del día. Para mí Albon ha sido un pilotazo. También pondría a Verstappen por el liderazgo que ha hecho y una carrera casi sin fisuras. Y piloto de excepción, voy a decir pilotos, o más bien equipos, Ferrari. Estoy completamente decepcionado con ellos. Yo como ferrarista, que se conformen con una cuarta, quinta posición, lo siento, pero me duele. Sinceramente, me duele. Con esto, ya saben, pueden comentarnos su piloto del día, su piloto de excepción en el hashtag EMCanada en Twitter e Instagram, y nosotros estaremos leyéndolo y comentando con ustedes el programa cuando se emita en directo. Así que con esto pasamos a despedir el programa de hoy.
Tecnología amb veu pròpia. UPB Radio.
Punto jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de hoy, Álvaro. Tendremos que esperar un poquito para el siguiente Gran Premio de Austria en el circuito del Red Bull Ring dentro de 14 días.
Sí, pero aún así este verano va a estar cargado de carreras, porque sabemos que suelen haber muchas, y luego habrá que esperar después de Bélgica para el parón veraniego, y volveremos con, si no recuerdo mal, Monza.
Hay que Zandvoort. Efectivamente. Recordemos, verano cargado de motor, con Fórmula 1, con la Fórmula E, que también el Mundial está al rojo vivo, habrá que hablar de ello. Y pues ya saben dónde, aquí en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, los martes a las 2 y a las 6 y media de la tarde. Si se lo pierden, los miércoles por la mañana lo tienen en radio.upv.es, en Radio a la Carta y también en las principales plataformas de streaming. Y como ya empieza el verano, pues mensaje casi obligatorio. Si van a viajar, recuerden mucho cuidado, porque el destino no se va a mover. Y lo importante es la seguridad. Con esto nos despedimos y recuerden que tienen cita la semana que viene aquí en UPV Radio con Engranando Marcha. Un saludo y gas.